Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, tarde de viernes. Estábamos intentando decidir dónde ver la final de la Champions, qué camiseta ponernos, con quién sufrir, con quién celebrar el resultado del duelo entre el Real Madrid y el Dortmund. Estábamos en eso y ha llegado la condena a Trump. Trump ha reaccionado fiel a su estilo.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt.
Este es un juez corrupto y este es un juicio amañado, es lo que ha dicho Trump cuando se ha conocido la condena. Trump ha sido declarado culpable por comprar el silencio de una actriz porno y por los efectos que tiene eso, haber comprado el silencio, en las elecciones de 2016. Estamos hablando de la actriz porno Daniels. No se le condena por haber tenido relaciones con esa actriz ni por comprar su silencio, sino por ocultar que compró ese silencio y porque eso interfirió en las elecciones. No está claro cuál va a ser el impacto electoral de la condena de Trump. Claro, es pronto, las elecciones son en noviembre. Es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos y candidato en las elecciones se enfrenta a esta situación. Puede perfectamente seguir siendo candidato, puede seguir siendo elegido presidente. En este momento Trump está ligeramente por delante de Biden en las encuestas, pero los sondeos que se han hecho antes del fallo mostraban que muchos electores decían, bueno, muchos, el 10% de los votantes de Trump decían, bueno, un 10% es bastante, eso, ese 10% decía que si era condenado no iban a votarlo. Ya veremos, queda mucho tiempo. Todo apunta a que el mundo puede llegar a ser muy diferente y un lugar más inseguro si Trump gana en las elecciones y si Trump es presidente. Trump ha asegurado que en su primer mandato fue demasiado ingenuo porque permitió que los mecanismos institucionales de la democracia estadounidense y los altos funcionarios frenaran lo que quería hacer, afortunadamente. Trump no quería reconocer, por ejemplo, la victoria de Biden y tuvo un vicepresidente que le paró los pies. La intención de Trump es despedir a muchos empleados públicos de alto nivel y meter a otros empleados públicos que obedezcan directamente sus órdenes, para que nadie le frene. Trump, además, puede disminuir el apoyo a Ucrania, puede debilitar a la OTAN, puede, bueno, no intentar moderar al gobierno de Netanyahu. De hecho, Netanyahu está deseando que Trump gane las elecciones. Puede aumentar la tensión con China, puede endurecer la política migratoria, que es una política muy dura y que Biden no ha suavizado. Puede incrementar la polarización interna dentro de Estados Unidos, puede, bueno, intentar reducir los controles y los contrapesos que tiene normalmente un presidente democrático de los Estados Unidos. No parece que vaya a ser buena una posible presidencia, una nueva presidencia de Trump. Para Europa y para muchas regiones del mundo, que estamos en una situación muy inestable, pues no nos conviene, porque Trump se caracteriza por hacer una política exterior, digamos que muy centrada en Estados Unidos, a los demás que les zurzan. El fenómeno de Trump no se entiende sin el contexto. Biden no ha conseguido convencer a muchos estadounidenses, sobre todo no ha conseguido convencer a muchos votantes de Trump, de que sus políticas han mejorado su vida. Los demócratas no han sabido desmontar la polarización con la que Trump se retroalimenta y no han conseguido superar la división entre trumpistas y antitrumpistas. En este momento, los antitrumpistas pueden pensar que la condena del expresidente supone la reparación moral a la que tenían derecho. Estaban agraviados moralmente por lo que está haciendo Trump y dicen, por fin alguien nos repara moralmente. Esto pueden pensar los antitrumpistas. Y pueden pensar que la condena de Trump es una condena a los trumpistas, es decir, a la mitad del país. La mitad del país puede pensar que ha ganado sobre la otra mitad del país. Y eso empeorará las cosas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues precisamente el expresidente norteamericano Donald Trump acaba de convocar una comparecencia para las 5 de la tarde, hora española, las 11 de la mañana en Nueva York. Va a ser su primera rueda de prensa tras ser declarado culpable por un jurado popular de los 34 cargos que se le imputan en el caso Stormy Daniels. Y quedan aún 36 días para que comiencen los Sanfermines, pero en las calles de Pamplona ya han arrancado los preparativos para esta fiesta declarada de interés internacional. Este viernes ha empezado a colocarse el vallado del encierro, que incluye 900 postes y 2.700 tablones. En la capital navarra está Esther García.
Un doble vallado que da seguridad al encierro y que ha comenzado a montarse por el último tramo del recorrido, por el callejón de la Plaza de Toros, porque así se estorba menos al peatón y al tráfico. Son 5 las personas que se encargan de montarlo.
Vale, ahí está.
Los tablones son de madera de abeto porque es más flexible y amortigua los golpes tanto de los toros como de los corredores. Tablones que, según nos cuenta el carpintero Íñigo Aldaz, tienen que encajar a la perfección.
Básicamente es un Tetris. O sea, cada poste, cada tablón y cada empalizada está en su sitio y tiene su ubicación. Entonces, año tras año, es la misma pieza en el mismo sitio, el mismo poste en el mismo agujero.
Íñigo lleva 30 años montando el vallado de los encierros de San Fermín.
Y por delante tenemos un fin de semana en el que hará calor, pero menos que estos días anteriores. Estrenamos junio, lo estrenaremos con un alivio de las temperaturas y tormentas en el norte y este de la península, un tiempo más propio de esta recta final de la primavera. Y en los deportes, miles de aficionados viajan a Londres para una nueva final de la Champions. Ignacio Arzuaga.
El aeropuerto Adolfo Suárez Barajas se ha llenado de multitud de aficionados madridistas de camino a la capital inglesa y allí está el equipo de deportes COPE para cubrir esta nueva final europea. Arancha Rodríguez, ¿cómo está el ambiente en Londres y hay última hora con la futura presentación de Mbappé?
Bueno, pues como ya os podéis imaginar, son numerosos los aficionados ataviados con camisetas del Real Madrid que están paseando tanto por el centro de Londres como en los alrededores de Wembley. Se esperan en total 25.000 mañana dentro del estadio para animar al equipo, que está a punto, por cierto, de llegar a este estadio para realizar su última sesión de entrenamiento antes de la final. Va a ser a las 6:15 y una hora antes, a las 5:15, va a comparecer ante los medios de comunicación primero Carlo Ancelotti y luego los capitanes Modric y Nacho. Y por cierto, como tú decías, está hablando mucho de Kylian Mbappé y su futuro relacionado con el Real Madrid, pero según ha podido saber la cadena COPE, el jugador francés no sería en ningún caso presentado antes de que finalizara su participación en la próxima Eurocopa de Alemania.
Recuerda que mañana a partir de las 3 de la tarde puedes escuchar la previa y la final de la Champions en Tiempo de Juego en baloncesto. Hoy se juega el segundo partido de las semifinales del playoff de la Liga Endesa entre Real Madrid y Barcelona. El partido será a las 8:30 en el Wizzing Center. Y en tenis, también sobre las 8:30 arrancará en la Philippe Chatrier el partido de tercera ronda para Alcaraz. Se enfrentará al americano Sebastián Corda.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 27 grados en el centro y cielo despejado. El fin de semana se presenta con sol y temperaturas máximas que se van a quedar en torno a los 28 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la salida por la 3 en Rivas. Además, hay tráfico lento en las salidas por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, por la 2 en Torrejón, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe, por la 5 en Alcorcón y Arroyomolinos, en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido a 3, en Pozuelo y Campamento sentido a 5, en la M50 en Boadilla del Monte sentido a 6. En el interior se ha producido un accidente en la M11 a la altura del kilómetro 1-200 sentido entrada que corta el carril central. Esto provoca retenciones. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vaya semana que llevamos, vaya días de ciberataques, y el último, pues lo acabamos de conocer este mediodía, esa nueva filtración masiva de datos de la Dirección General de Tráfico. Como ha confirmado el Ministerio de Interior a COPE, este ciberataque sufrido por la DGT supone el robo masivo de 34 millones de datos de conductores y sus vehículos. Es decir, esto debe ser el archivo completo, ¿no? Una auténtica barbaridad. Y de ahí se ha podido extraer, pues, matrículas, marcas y modelos de vehículos, nombres de los propietarios, domicilios, la población del titular, los datos hasta del seguro. En fin, pero esto, como decimos, es un suma y sigue, ¿no? Es un nuevo agujero masivo de seguridad digital que se suma a una lista que la verdad es que empieza a ser muy larga y además en muy pocos días, ¿no? Recordemos, Iberdrola recientemente eleva a 850.000 el número de clientes afectados por un ciberataque. Telefónica, unos días atrás, investiga una posible filtración de datos de 120.000 clientes y empleados. El Banco Santander ha informado también de un acceso no autorizado a su base de datos que ha afectado a España, Chile o a Uruguay. Y ojo, porque Ticketmaster, ya sabes, la empresa de venta de entradas de eventos y conciertos, está investigando un supuesto hackeo que afectaría a más de 560 millones de personas en todo el mundo. Claro, así todo esto concentrado en tan pocos días. Uno piensa, ¿pero esto es casualidad? ¿Es casualidad que coincida en el mismo periodo de tiempo esta oleada de ciberataques? ¿O no? Como digo, direcciones, nombres, correos, números de teléfono de miles de personas. Claro, uno se pregunta, ¿y los míos? ¿Mis datos también? ¿Cómo sabemos si nuestros datos están dentro de esa información robada? ¿Cómo nos puede afectar todo esto? Bueno, en el mundo de la ciberseguridad se suele decir que hay dos tipos de empresas: las que ya han sido hackeadas y las que lo serán. O sea, hasta este punto estamos llegando. Y parece que estamos todos, por tanto, a merced de los piratas informáticos. Y claro, si es así, dependemos del trabajo que hagan esas empresas que tienen nuestros datos para protegerse. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Se pueden proteger más, mejor? ¿Es imposible? ¿Realmente los ciberdelincuentes siempre van por delante? Enseguida explicamos todo esto, pero antes, Daniel Gascón nos acompaña en este programa los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Es escritor, es columnista y, bueno, pues pone su reflexión también a los temas que aquí tratamos y también cómo ha afectado. Daniel Gascón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, que nuestros datos digitales, con todo esto podemos decir que están en todas partes, a la vista de cualquiera y para que los compre cualquiera, para lo que quiera.
Sí, yo creo que eso siempre genera una inquietud, porque luego además, por otra parte, los necesitas que estén en esos sitios, ¿no? O sea, que estén en el mundo digital y que estén en... No puedes apartarte de allí. Y entonces, bueno, sabes además que todo el tiempo hay ataques y que es como una especie de carrera, ¿no? También de las empresas por intentar blindarse. Y también lo que pienso es, bueno, pues que te genera esa incertidumbre a nivel usuario, ¿no? De que has dejado las cosas y pueden estar al alcance. Y luego también pienso en el coste reputacional para las empresas, ¿no? Porque, claro, tienen que, cada vez que se produce una de estas brechas, pues digamos que su reputación también pierde, y al mismo tiempo ellos tienen que estar siempre reaccionando, ¿no? Para evitar eso. Y luego dices, estas empresas que tienen todas esas herramientas y aún así que puedan ser vulnerables, ¿no?
Imagínate si fueran a por nosotros uno por uno. Lo que pasa es que no les interesa, ya ves tú, uno por uno. Tanto trabajo para...
Hay que hacerlo a escala,
para,
¿no? Tampoco, que no merecería,
pero
la pena.
Que como tú dices, si contra estas empresas que suponemos que tienen los mejores sistemas de seguridad consiguen sacar todos los datos de esta manera, en fin, nosotros no es que seamos vulnerables, es que no tenemos ni cortapisas, en fin. Bueno, nos está escuchando Bernardo Viqueira, es director de ciberseguridad de Doing It, una empresa consultora de ciberseguridad. Hola, ¿qué tal, Bernardo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estamos?
Pues aquí estamos, entre resignados y asustados, porque como dice Daniel, si es que no nos queda más remedio que nuestros datos estén en tantos sitios, creo yo, no sé, a ver, ahora nos dirás. Pero ¿por qué esta avalancha de ciberataques tan juntos todos en este periodo de tiempo? Son cuatro grandes ciberataques que hemos conocido pues en unos 15 días. No sé si en este momento se puede saber ya si esto es casualidad, si no, si podría estar detrás el mismo grupo de ciberdelincuentes. ¿Qué se sabe?
Realmente son muy, muy, muy pronto como para sacar todas las conclusiones que se deben, ¿no? Sí que es verdad que parece que hay ciertas cosas que están en común, porque todas estas grandes corporaciones tenían como proveedor a un gigante de cloud que se llama Snowflake. Hay gente que opta más por la opción de que es un ataque de Estado dirigido. Aún es muy temprano, ¿no? Para sacar conclusiones. Hay que hacer más investigación también que vendrá por parte del propio Estado. Y a partir de aquí tratarlo como algo global. Como tú bien dices, no es algo normal que de repente haya tantas empresas del IBEX 35 y tantas administraciones públicas tan grandes como la DGT que estén cayendo una tras otra, ¿no? Entonces, es algo que merece una investigación concienzuda y aún es muy temprano como para sacar una conclusión que podamos decir que es totalmente cierta.
Podemos decir, a estas alturas, Bernardo, que si un grupo de ciberdelincuentes quiere realmente atacar cualquier empresa del mundo, de cualquier ámbito, y se pone a ello, ¿conseguirá entrar y conseguirá esos datos? ¿O realmente se le puede poner un muro?
A ver, muros se le puede poner siempre se le pueden poner muros. El problema es que estos muros muchas veces es difícil tapar absolutamente todos los agujeros, ¿no? En la responsabilidad de las empresas, sobre todo las grandes y que tienen más recursos, está en ir mejorando, ir protegiendo estos pequeños agujeritos donde se te pueden colar y a partir de ahí escalar, ¿no? El problema que tenemos es que realmente los afectados no solamente la propia empresa, sino es lo que se llama la cadena de suministro, ¿no? Os pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender. Imaginad, pues, Santander trabaja con cientos de proveedores, con miles de proveedores. Pues si a uno de estos proveedores de toda esta cadena de suministro de repente sufre una vulneración de seguridad, claro, a lo mejor este proveedor no tiene toda la infraestructura, toda la capacidad, igual que tiene Santander, como para proteger sus sistemas, ¿no? Pues a partir de ahí son capaces de acceder a esa conexión que tienen ellos con el Santander y crecer a partir de ahí, ¿no? Para protegerse con esto hay que meterse en entornos de los que se llaman Zero Trust, que tampoco son infalibles, que es que no se confía en absolutamente nada, pero claro, aquí está lo de siempre, es decir, cualquier barrera de seguridad es quitarle velocidad a la empresa, quitarle facilidad de trabajo al usuario y obviamente pues son trabas que al final repercuten en la seguridad, está claro, pero no dejan de ser impedimentos para los accesos y para la comodidad.
Bueno, cuando las grandes compañías son atacadas, en este caso nos hemos enterado de estos cuatro ciberataques importantes en la última semana y media, podríamos decir, ¿tienen la obligación de publicar que han sido atacadas y de informar a sus clientes?
Absolutamente. No solamente una obligación, sino que es realmente algo por lo que es, digamos, estarían incumpliendo lo que es la ley de protección de datos, ¿no? Ellos tienen la obligación de avisar a los clientes, de hacer una investigación de por qué ha pasado, de avisar a la agencia, ¿no? Y de tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. Aquí yo creo que incluso, pues, tendrían cierta, si el usuario es afectado, ¿no? Puedes llegar a tener incluso cierta responsabilidad a nivel legal, ¿no? Es decir, si tus clientes están sufriendo ataques por culpa de que tú no has puesto las barreras necesarias, pues de algún modo esto pues te tiene que penalizar, ¿no? El problema es que, claro, hasta ahora nunca se ha demandado a una empresa por haber tenido una filtración o por no haber puesto las barreras necesarias para esto.
Claro, porque a nivel usuario podemos estar tranquilos, ¿no? Normalmente nos dicen, bueno, sí, han robado datos, pero no son datos sensibles. Dicen, son datos no sensibles. ¿Qué son datos no sensibles y datos sensibles?
Pues mira, eso es una mentira piadosa. Es decir, hay que entender que cualquier dato nuestro, vale, personal, es un dato sensible. Nosotros, mi dirección, mi número de teléfono, mi nombre completo es un dato sensible porque es un dato de carácter personal que el Reglamento del General de Protección de Datos Europeo protege como dato especialmente protegido y necesita ciertas características, ¿no? Claro, bueno, pongamos el caso de Santander, ¿no? Santander está diciendo ahora que sus datos, que bueno, que no hay ningún problema, eran datos no sensibles, que no va a pasar nada, no especifican qué datos son. Pero digamos que el agente de malware que lo ha puesto a la venta, que lo ha puesto a la venta por 2 millones de dólares, dice que tiene tarjetas de crédito, dice que tiene IBANs, dice que tiene DNIs, es decir, que tiene datos reales y de bancarios de miles de personas, ¿no? Entonces, ¿quién dice la verdad? Dice la verdad el vendedor, que es un vendedor que dentro del mercado negro tiene cierta reputación. Dice el vendedor del Banco Santander, que le han entrado y que nos tenemos que fiar de su palabra. es complejo, ¿no?
Claro, esto, pues, en el caso de grandes compañías, como por ejemplo, pues no sé, la energética con la que tenemos el contrato, efectivamente el banco, que a lo mejor es nuestro banco, pues o Ticketmaster, que hemos pagado efectivamente a través de una tarjeta las últimas entradas que hemos comprado. Mira, por ejemplo, para el concierto de, yo que sé, de Taylor Swift o de cualquiera, ¿no? Porque se venden prácticamente todas. Claro, está siempre la cosa ahí de que pueden tener nuestros datos bancarios, que es lo que parece que nos preocupa más, pero como tú dices, al final todos nuestros datos son importantes, ¿no? Hombre, supongo que si tienen nuestro número de cuenta será todavía más grave, porque ahí ya directamente nos pueden acabar haciendo lo que contamos aquí un día que le han hecho a nuestra compañera Silvia. Sí. Recordemos el tema.
Yo en ese momento, que veo que efectivamente la retención es real, salgo de COPE, me voy fuera y empiezo a hablar con la persona que yo creía que era del banco. Dice, vale, por favor, no cuelgues, que te voy a intentar ayudar, ¿vale? Te vamos a ayudar del banco y vas a recuperar el dinero. Entonces, esa persona me decía que ese dinero estaba retenido. Entonces, yo tenía que facilitarle unos códigos que me iba a mandar el banco, que, por cierto, efectivamente eran mensajes reales del banco. Entonces, me mandaban unos códigos y este chico me decía, vale, pues facilítame este código, vale, ahora facilítame este, tal. Y yo le preguntaba, ¿pero estos códigos para qué son? Y me dijo, no, es para que esa retención desaparezca, que no se lleven el dinero y que te lo podamos devolver en un par de horas.
Bueno, recordemos que Silvia pues le dio los códigos y al final le sustrajeron 900 euros. Pero como ella decía, si es que tenían todos los datos de mi cuenta, de mi tarjeta, de mi dirección, en fin, y pues cayó como pica tantísima gente. En el caso de los datos de la DGT, estamos hablando prácticamente de toda la base de datos, porque estamos hablando de 34 millones de ficheros, ¿no? De vehículos, que son los que hay en este país. ¿Para qué se puede utilizar toda esa información? Porque esa es otra. ¿Los hackers con todo esto extorsionan a la empresa, es decir, piden un rescate, o si lo venden, a quién le venden estos datos? ¿A quién le interesa comprar estos datos?
Pues mira, los ciberdelincuentes lo que van a hacer en todo momento es intentar rentabilizar a lo máximo posible, ¿no? Ellos, por una parte, van a hacer la doble extorsión, es decir, van a intentar extorsionar a la empresa. Incluso si tienen ocasión, pues cifrarán todos estos datos y paralizarán la empresa para que la empresa no pueda operar hasta que paguen, ¿no? Es lo que se llama un ransomware. Pero luego, con esos datos, los monetizarán de la manera que pueda, ¿no? Imagínate, a lo mejor pues empiezan a montar campañas de phishing, ¿no? De estafas orientadas al seguro del coche. O saben cuándo te va a caducar tu seguro, entonces te llaman diciendo que te van a mejorar la oferta, te dan todos los datos que tienes, tu número de póliza, etcétera. Es muy difícil no caer en algo así, ¿no? Los ataques van a ser todo lo imaginativos que puedan ser en la relación a lo que ya se les ocurra, ¿no? Y el problema que tenemos con esto es, como antes decía Daniel, hay una empresa, o sea, no tenemos más remedio que la DGT tenga nuestros datos, ¿no? No podemos hacer nada como para proteger nosotros con esto, ¿no? Somos víctimas y un por encima que no teníamos nada que ver con el entuerto.
¿Y qué hacemos entonces?
Pues mira, la recomendación real es estar muy, muy atentos y atentas. No, nunca, nunca, nunca confiar en una llamada, en un mensaje de texto. Yo, por ejemplo, yo creo que me pierdo ya incluso promociones y tal reales que me pueden llegar al correo, porque yo todo lo que me llega al correo lo tacho como falso. Si me llaman por teléfono, intento devolver yo la llamada. Es decir, tenemos que meternos en un nivel, tampoco un nivel de paranoia de, oye, pues no salir de casa y tal, no, pero ser consciente de que estos datos nuestros existen por ahí y que habrá gente que los quiera utilizar para ganar dinero a costa nuestra, ¿no? Para robarnos, para estafarnos. Entonces, eso es una realidad y hay que trabajar pues en adecuar nuestra manera de vivir con eso, ¿no?
Eso que dices es muy interesante, porque creo que al final es todo lo que hemos acabado haciendo muchos, lo de que aunque te llamen, por ejemplo, ofreciéndote unas condiciones muy buenas en algo, una oferta, vamos, ya por defecto sospechas que puede ser mentira y directamente la desechas. No me interesa, o sea, pero le dices, no, pero si le va a salir un 20% más barato, que no me importa, que me da igual, pero es mucho mejor hacer esto, ¿no?
Sí, exacto. Es siempre la prevención. Yo siempre digo que en la comunicación con una entidad oficial debes iniciarla tú. Y no iniciarla tú a través de los canales que ellos te comentan, ¿no? No, que si te mandan un mensaje de llámame aquí para... No, eso nunca. Es decir, coger los números oficiales, los que están en internet, los que están en las facturas, y llamar ahí a la atención al cliente y que te pasen con el departamento adecuado. Porque muchas veces ellos, haciéndose pasar por, digamos, esta entidad, incluso te dan vías de contacto falsas para que tú llames y ellos, pues, ellos cojan y se hagan... tú creas que son esa entidad, ¿no?
Pues nada, si te llaman de algún sitio, pues ahora les llamo yo en 10 minutos. minutos. Consigue tú los teléfonos de esa compañía y llama tú, ¿no? Por tus propios medios. Madre mía, si es que de verdad, qué situación. Tenemos que sospechar de todo, como bien dices, pero es que no nos queda otro remedio. Una última cosa, Bernardo. Y lo normal es que este tipo de ciberataques, que además son muy gordos, de los que estamos hablando, hay una investigación en curso, que eso continúa. ¿Se suele llegar a conclusiones? ¿Se suele por lo menos averiguar quién está detrás? Ya no sé si se les puede pillar o no. ¿Pero se llega a un fin en esa investigación?
Pues depende. Hay investigaciones que sí, investigaciones que no, ¿no? Al final, saber quién está detrás como grupo, como alias o como, digamos, como ente, es relativamente sencillo, y llegar a un nexo es relativamente sencillo, porque esta gente pues recibe pagos, esta gente tiene un grupo detrás, se publicitan, etcétera. Uh-huh. Ahora bien, llegar a las personas que forman parte de ese grupo o que tienen esa máscara, eso ya es un poquito más complicado y lleva pues muchos recursos y mucho tiempo de investigación y mucha coordinación entre países.
Bueno, Bernardo Viqueira, gracias como siempre, director de ciberseguridad de Doing It, por explicarnos todo esto que pasa en el mundo virtual y de la ciberseguridad, que es apasionante, pero también muy peligroso, como estamos viendo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Por lo que tú decías, Daniel. Tomemos las precauciones que podamos a nivel individual, porque qué poco más se puede hacer, ¿eh?
Claro, estaba pensando en esto de la desconfianza y la prudencia necesaria, y recordaba una cosa que pasaba en el pueblo de mis abuelos y que yo creo que pasaba en muchos de España, que era que cuando llegaba el primero de mes iban algunos familiares míos a contar el dinero de la pensión. Iban al banco, les decían, me sacas el dinero, lo contaban y lo volvían ahí para estar seguros de que estaba, ¿no? Porque no les parecía posible que fuera eso, ¿no? Y entonces, bueno, ahora cambian los tiempos, pero parece que tenemos que, bueno, como formas de escepticismo, ¿no?
Qué cosas, en fin, pues es lo que hay. Oye, por cierto, ha empezado la Feria del Libro de Madrid. ¿Sabéis quién firma ya en este primer día por la tarde? Daniel Gascón. ¿A qué hora, Daniel?
A las 7, en la caseta 49 de Olavide de Bar de Libros.
Pues nada, que tengas una buena cola de gente ahí que lleven los libros de Daniel Gascón a firmar. Gracias,
muchas
Daniel.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Rosa Rosado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gente.
Aquí está Fernando. ¿Qué es lo último que habéis comprado con libro de instrucciones?
Bueno, viene todo. El libro de instrucciones está en casi todas partes. ¿Que tú compras algo? Sí.
Electrodomésticos, por supuesto.
Todos vienen con casi todo.
Los móviles, un teléfono móvil.
Efectivamente, todo lleva.
No los leo, no los leo nunca.
Ni nadie.
No, sí.
Pues es que si no lo lees,
sí,
a veces no sabemos usar cosas porque no hemos leído el libro de instrucciones.
Sí, efectivamente.
Empiezo a tocar los botones. Hasta que funciona.
Ya, pero ¿y si no funciona o funciona a medias?
Claro.
Pues llamo a alguien que sepa. Mm.
Pero mientras tanto te cargas. Yo la freidora de aire que me compré, no sabía que apretándole un botoncito levantabas la cesta donde cueces la comida y haces eso de la parte de abajo para lavarla, y le apreté y se me cayó media freidora al suelo.
Ah,
no se me ha roto.
¿Cierto?
Se me
ha
roto.
Milagro.
De milagro, se me ha roto de un lado y al usarla, pues como no casa bien, pues huele.
A ver, ¿para qué creéis que viene el libro de instrucciones?
Pues
para que
eso
lo leamos. ¿Por qué no lo leemos? Pues porque normalmente viene con letra muy pequeñita, ¿verdad? Todo muy oscuro, así como muy gris. Sin, como
no son atractivos.
Ya nos hemos acostumbrado a que todo tiene que ser intuitivo, todo tiene que ser
fácil. Sí, demasiado.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué te pasó por no leer las instrucciones?
A ver, cuando se trata de montar algo hay que leerlas bien, porque es que si no te puede pasar
esto. No leímos las instrucciones de la cuna de mi sobrina y salió una estantería, pero la cuna hubo que desmontar, hubo que leerse las instrucciones para montar la cuna, pero nos salió una bonita estantería.
Oye, pero ni tan mal.
Ya, pero
el niño se quedó sin cuna.
Bueno, pero ya tienes dónde poner los libros.
Bueno, sí, eso también. Bueno, con el mueble del salón, pues igual.
Hola, gente. Cuando nos mudamos de casa, pues compré un mueble en el salón. Yo cogí el paquete, le traje a casa, porque vivo en un pueblo de Segovia, y le compré en Madrid. Entonces, cuando llegamos a casa, digo, guau, esto va a ser facilísimo. Y cuando ya lo tenía todo sacado, en vez de leer las instrucciones, vi que me faltaban piezas. Así que con las mismas me cogí, me fui a Madrid, volví a la tienda, la reclamé que me faltaba, que solo me había venido una caja. No, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Me dice, ¿has leído las instrucciones? Porque solo es una caja. Y yo, pues no.
Y pues se te queda una cara de tonto.
Ya. Bueno, pues eso es que lo que queremos saber con la gente hoy, porque nos pasa mucho, ¿no? ¿Qué te ocurrió por no leer el libro de instrucciones que venía, pues con ese electrodoméstico que te acabas de comprar, con el último gadget tecnológico, con el teléfono móvil mismamente, o con cualquier cosa?
Sí, sí, sí.
Nos creemos muy listos. No queremos leer, no queremos perder el tiempo.
Pereza.
Ay, que dices, es fácil.
¿Eh? Y luego pasa.
Estamos acostumbrados a las interfaces intuitivas.
Ya, claro, sí.
Interfaz. Qué barbaridad.
Pues la pregunta está ahí. ¿Qué te pasó por no leer las instrucciones? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Podemos considerar que una persona es fría cuando no está disponible, digamos, emocionalmente. ¿Qué hay detrás de una actitud tan fría y tan distante?
Personas que marcan esta distancia, Ángel, porque va a depender mucho del estilo de apego durante la infancia, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hola, grupo. Al final el partido en mi casa, ¿no? Pues voy al súper del Corte Inglés que tengo la nevera vacía. ¿Qué preferís? ¿Mau 5 estrellas o Heineken? Que tienen un 3x2 hasta el día 2, ¿eh? Y ya si eso lo de picar lo ponéis vosotros.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus pórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa.
En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Es ver el mar y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos en el día después de la aprobación de la amnistía con la pregunta, ¿y esto cómo se aplica? Una pregunta que llevamos semanas, meses haciéndonos. Pues Feijóo dice que esto le corresponde a los jueces.
que la respuesta a la aplicación de la ley de amnistía le corresponde a los jueces, a los magistrados y a los tribunales. Y harán la aplicación que consideren oportuna.
Pues no se ha roto la cabeza el líder de la oposición, pues claro. El presidente, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bañaos, pues lo mismo, que esto es cosa de los jueces.
No me cabe ninguna duda de que los jueces y magistrados de este país aplicarán la ley de amnistía. Eso es el Estado de Derecho y eso es la separación de poderes.
De momento, no puede aplicar nadie nada porque la ley de amnistía no está publicada en el Boletín Oficial del Estado. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se queja, ve algún tipo de maniobra en que no se haya publicado todavía en el BOE.
Creo que la pregunta es por qué el gobierno está reteniendo una decisión legislativa y en lugar de llevársela inmediatamente al rey para que la sancione, la mantiene en un cajón.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes. Por una vez estoy parcialmente de acuerdo con Gonzalo Boye.
A ver, explícanos por qué está. ¿Pero hay alguna anomalía aquí o qué?
Bueno, a ver, lo primero, el rey no está en España, con lo cual no pueden llevarla al rey porque el rey está fuera. Está en El Salvador y vuelve el lunes.
Y no se puede firmar telemáticamente.
Claro, no. Hombre, podría firmarla desde la embajada de El Salvador, de España en El Salvador, que alguna vez se ha hecho, pero lo normal es esperar a que vuelva. Pero sí es cierto que lo que no es normal es lo que se ha dicho de esperar a después de las europeas para evitar más desgaste.
Ya, bueno, pero eso no se puede hacer, ¿no?
No, si porque, la ley está aprobada. Hay un plazo que es de 15 días para la sanción y promulgación, pero es verdad que no se suele agotar nunca. Una ley suele ir al BOE inmediatamente, porque date cuenta de que el Poder Legislativo es el que ha decidido aprobar esa ley, y por lo tanto sería una falta de respeto del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo que por el hecho de tener la facultad de enviar esa ley al BOE cuando ellos quieran pueda retrasar.
Por cálculo electoral no publicaron la ley.
Entonces si yo creo que esto... Pero bueno, no creo que hasta... Sí es cierto que es muy extraño que se espera después de las europeas. Eso es muy extraño.
Bueno, eso es 10 días a partir de ahora.
Efectivamente. Está dentro del plazo de los 15.
Ya, pero no tiene justificación ninguna.
No es normal que se tarde tanto, porque es una ley que está perfectamente diseñada, están hasta, te puedo decir que pueden estar hasta las galeradas hechas, o sea que en el BOE, ¿no? O sea que si no la sacan
es por... Es que es como yo, un hombre analógico y habla de galeradas, que es lo que se utilizaba cuando se imprimían las cosas.
Bueno, ahora todavía se utiliza porque el BOE, tú sacas un PDF, pero está maquetado.
Galeradas también tiene. Sí. Vamos a ver, los jueces. Carlos, esto lo hemos explicado muchas veces, pero conviene volver a tus explicaciones. Y además hay novedades. Hay novedades porque la ley todavía no se ha publicado, pero ya hay un escrito de los fiscales del proceso. Los fiscales no son los que tienen que tomar decisión alguna, pero los fiscales ya han dicho que el no puede haber amnistía
para malversación
porque es contraria a alguna directiva europea.
Sí.
Claro, esta decisión no la toma los fiscales, la toma Pablo Llarena, que tiene que decidir qué hace, si se aplica o no aplica.
No solo Pablo Llarena, también estaría...
¿Quién?
Tienes razón. Iba a decir Junqueras, pero Junqueras ha sido indultado y es distinto. Sí,
ya.
Es verdad. Pablo Llarena... Y quizá, no sé si hay algún otro magistrado, puede ser que haya alguno del TSJ de Cataluña.
Claro, que haya alguno.
Con alguno, exacto, alguien que no esté aforado y que esté... entonces, yo creo que puede haber alguna persona más. Pero sí es verdad que el primero es Llarena y la sala de lo penal del Supremo es la que tendría que avalar o no lo que Llarena fuera a hacer.
Pero si los fiscales dicen, oye... que esto es contrario al derecho europeo. Hay una argumentación larga y prolija. ¿La decisión la toma Pablo Llarena por su cuenta o Pablo Llarena tiene que consultar al TJUE?
Vamos a ver, lo normal...
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Aquí hay tres alternativas.
A ver.
Tres alternativas. Lo primero, hay distintos tribunales que están afectados por el asunto. El Supremo, lo lógico es que todo el mundo espere a ver qué hace el Supremo.
Ajá.
Porque te recuerdo que la Audiencia Nacional, García Castellón, también tiene lo del caso Tsunami.
Sí.
Y en el TSJ de Cataluña hay varios casos. Entonces, lo normal es que esperen a ver qué hace el Supremo. En el Supremo, a su vez, hay varias salas afectadas.
Sí.
Porque está... Bueno, varias
bueno,
salas.
Está la varios, penal, fundamentalmente,
varios magistrados,
¿no?
Perdón.
La entendido, segunda, ¿no?
Sí, la sala... Pero bueno, yo quería decir, la sala del proceso, los magistrados que juzgaron aquello, tienen que decidir si aplican o no la amnistía a las personas que todavía están inhabilitadas, como Junqueras y compañía. Ya. ¿No?
Que están condenadas estas personas.
Claro, porque no
en el caso de Puigdemont es diferente porque exacto, no está todavía
exacto,
juzgado.
Entonces, lo normal es que todo eso, probablemente sí, bajo la coordinación de, supongo que de Marchena, que es el ya, presidente de la sala, pero ahí está.
Pero Marchena
también
no manda en Pablo Llarena.
No, pero lo normal es que lo hagan coordinados. O sea, quiero decir, ahí está Susana Polo
sí,
con el tema de la secretaria general de Esquerra Republicana, ¿no? Que es la que le iba a permitir declarar desde Suiza
sí,
y
sí,
los dos policías que están ahí implicados, o sea, los que están con una discapacidad por culpa de las lesiones que sufrieron, han recurrido, han dicho que no, que tiene que venir aquí y tal. Bueno, entonces está Susana Polo, está Llarena, está la sala que había juzgado a los del proceso y
Marchena.
Exacto. Y luego también están también afectados algunos magistrados que pueden ser los de la sala del recurso de revisión.
Pero Marchena entonces, y Pablo Llarena toman la decisión sin consultar al TJUE o tienen que hacer una cuestión prejudicial.
Entonces, lo que te quiero decir sí, es, hay tres alternativas. Sí. Primera alternativa, sí, que admitan que la ley de amnistía se aplica ya y, por tanto, consideren todos los procesos finiquitados.
Anulado, se acabó. Puigdemont puede volver.
Y a los que fueron condenados se les repone en sus derechos y ya Junqueras se puede presentar mañana a unas elecciones.
Esa es una decisión uno. Que
primera decisión, que yo creo que es evidentemente la que no van a tomar.
Segunda posible.
Segunda decisión, cuestión prejudicial.
Sí.
Es decir, ellos ven que hay contradicción, sobre todo, como hemos dicho aquí muchas veces, en dos ámbitos, ¿no? El de la malversación
sí,
y el del terrorismo.
Ajá.
Y ven que hay una contradicción y entonces coordinan entre todos una cuestión prejudicial que cada uno presentará por su cuenta, pero que, y que
con incluso, el mismo argumento,
que incluso puede que lo redacten, pero vamos, con argumentos consensuales.
Y,
y la tercera es la de los fiscales. Es decir,
el fiscal pide esto, yo hago caso.
No,
y
no, aunque no lo pida, ellos mismos pueden estar planteándose que no se debe aplicar a estos supuestos la ley de amnistía.
Y eso lo pueden hacer sin consultar al TJUE.
Sí. Evidentemente, luego, si eso lo hacen, alguien podrá recurrir
al TJUE.
Al TJUE.
Pero entonces, vamos a ver, los fiscales ya se han pronunciado, o sea, los jueces tienen a favor eso.
Claro. Entonces, ahora sí, pero los jueces tienen a favor eso, pero yo creo que no van a tomar una decisión
sin hablar
diferente con unos de otros.
Ya,
es decir,
tú crees, vamos a ver, entre consultar al TJUE y consultar al no TJUE, ¿tú por qué apuestas?
Yo apuesto por la segunda. Que van a hacer van a plantear una cuestión prejudicial. Entonces, la segunda parte del asunto, que yo he oído estos días a mucha gente diciéndolo y no me convence.
Sí.
¿Te acuerdas que siempre he dicho que las órdenes de detención, yo entendía que si se suspende la aplicación de la ley de amnistía a ese proceso, porque ese es otro error, la ley de amnistía no se suspende para todo el mundo, sino en ese proceso.
Cada juez tiene que aplicarla al proceso.
Entonces, se suspende en ese proceso.
Sí.
Por lo tanto, la suspensión debería llevar consigo el levantamiento de las medidas cautelares, entre ellas las de las órdenes de detención. Por lo tanto, si yo he suspendido una aplicación de una ley, de la ley a este proceso concreto, la ley no la puedo aplicar, pero tampoco puedo continuar con el proceso, porque el proceso se suspende en cuanto consulto al TJUE. Entonces ahí la cuestión está, ¿qué pasa con las órdenes de detención? Y yo creo que no las van a mantener. O sea, que si optan,
o sea, consultan al TJUE y levantan las órdenes.
Y entonces,
con lo cual, Puigdemont
puede volver. Yo creo que esa es la más,
plausible de los escenarios.
Sí.
Bueno, vamos a el otro recurso, que es el recurso ante el Tribunal Constitucional, que, bueno, preparan las comunidades autónomas del PP y que ya García Page lo ha anunciado.
Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no, pero también tengo que decir que el perdón no se contrata. El perdón no se contrata, se da. Cargo que tengo de cualquier norma, la que sea en España, gobierno de España o del, si cualquier disposición.
Bueno, esto sigue, se ha cortado antes de tiempo. Si cualquier disposición se considera que es contra el Tribunal Constitucional, la comunidad autónoma puede recurrir y yo voy a recurrir. Vamos a ver, el recurso que se puede hacer entre el Tribunal Constitucional, bueno, que ya lo han anunciado, ¿qué consecuencias tiene?
¿Ahí
también hay medidas cautelares o no?
No, ahí no.
Ahí no.
Hombre, a ver, las pueden pedir porque no, por pedir que no quede, ¿no?
Sí.
Pero el Tribunal Constitucional nunca ha aceptado una medida cautelar de ese estilo. Sí que lo ha hecho alguna vez otros tribunales constitucionales, como el alemán. Es verdad que nuestra ley orgánica del Tribunal Constitucional no prevé la posibilidad de que se suspenda la vigencia de una ley por un recurso. Aquí, de todas maneras, Fernando, aquí la cuestión está, que es otro tema técnico y que no se ha hablado tanto, si las comunidades autónomas están legitimadas o no para presentar este recurso. Porque es verdad que la Constitución admite que pueden presentar recursos los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas e incluso las asambleas legislativas, pero la ley orgánica del Tribunal Constitucional lo que dice es que se entiende que eso es cuando las comunidades autónomas tienen interés en el asunto.
Que no se puede recurrir si no está relacionado
con
ello.
Que, por cierto, Fernando, es discutible que una ley orgánica pueda limitar lo que no está limitando la Constitución. Dicho entre paréntesis, ¿vale? Pero, entonces, ahora las comunidades autónomas, ¿por dónde creo que van a ir para justificarlo? Por el tema de la ruptura del principio de igualdad. Es decir, iguales.
Los madrileños han dejado de ser iguales. Se ha aplicado la ley de amnistía o los castellanos.
Yo creo que irán por ahí.
Y con de Pumpido es inútil un recurso al constitucional, ¿no?
Fernando, yo, por lo que me llega...
¿Qué te llega del constitucional? Sí.
Hasta la versión anterior de la ley,
¿sí?
Yo creo que sí que era inútil. Pero la última versión de la ley, la de ese mes de propaganda, de prórroga que se dieron, y que Junts les dijo que no, al principio,
sí, con el
y la
tema
empeoraron,
del
y que empeoraron
terrorismo.
Mucho, sobre todo en el tema del terrorismo,
sí.
Y en parte de la malversación, pero sobre todo del terrorismo, ahí ya tengo dudas
de
si esa última modificación vaya a pasar el filtro o no del Tribunal Constitucional. Ya.
Bueno, pues lo iremos viendo, porque esto va a ser largo, muy largo, muy largo, porque todos los escenarios no son de hoy para mañana. Pilar, como siempre, Carlos nos ha explicado las posibilidades.
Espero no haber sido demasiado técnico.
Escenario estas uno. Cosas,
Y no te puedes quedar a vivir aquí con nosotros.
Hombre, depende de lo que me paguéis, ¿sabes?
No, bueno, o sea...
millonario no te vas a hacer.
No, pero bueno.
Yo te digo que en alguno de esos despachos que hay en Madrid, de esos de 2.000 euros la hora, pues los hay, pues ahí estarías mejor que aquí. Menos entretenido, menos entretenido. Aquí estás más divertido. Gracias, Carlos.
Gracias. Adiós. Bueno, estaría entretenido. Algunos se van a entretener mucho justo a partir de las próximas horas, porque es que llega el gran día. Pues sí, he dicho, ¿cómo que no? Vamos a poner el himno y además el clásico, ¿no? Porque una final de Champions lo merece y faltan muy pocas horas para que en el Estadio Wembley, y además en el Wembley, jolín, que es como muy grande todo, en Londres juegue el Real Madrid la final de la Champions frente al Borussia Dortmund. Mucha gente ha intentado, como ha podido, llegar hasta Londres, que para muchos no ha sido fácil, pero el grueso de los aficionados está saliendo esta misma tarde, lo harán en las próximas horas. De hecho, se espera que 25.000 aficionados del Real Madrid lleguen hasta allí y, como digo, esta tarde va a salir mucha gente del aeropuerto de Madrid-Barajas, así que hasta allí nos vamos, porque allí se encuentra nuestro compañero de Deportes COPE, Xavi Lasso. Hola, Chapi. Xavi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal el ambiente por ahí? Se ve mucha camiseta blanca, mucha gente con mochilas ya dispuestas a lo que sea para la final.
Sí, bueno, podríamos decir que en este momento se está intensificando la situación. Por la mañana, aquí nos comentaban que el punto de ebullición, o sea, cuando llegarían más aficionados del Real Madrid para irse en avión, iba a ser por la tarde después de comer, y la verdad es que tenían razón. De hecho, acaban de embarcar ahora en un vuelo, los acabo de ver, en un vuelo a las 5 de la tarde, que acaba de salir o saldrá ahora, un grupo entero de 150 personas, 150 aficionados de una misma peña, que les tocó la entrada, esos 150, y se van ahora camino a Londres. En cuanto al número de vuelos, de las 6 de la mañana a las 12 de esta noche habrán salido un total de 91 vuelos, lo que supone un 50% más, un 50% más de lo que suele ser un viernes convencional, o sea, para que nos demos cuenta de la situación y de la dimensión que está cogiendo toda esta situación. Y hasta el momento, ahora cuando faltan 12 minutos para que sean las 5 de la tarde, han salido ya unos 60. Es decir, faltarían unos 30 aproximadamente, así que de momento la cosa parece que va en aumento, el ambiente aquí se está intensificando, Pilar.
Y me imagino que la mayor parte de esos aficionados que están viajando a Londres, están plenamente convencidos de que el Real Madrid va a ganar la 15ª. ¿Has podido hablar con alguno de esos aficionados, Xavi?
Sí, hemos hablado con algunos de ellos y lo decías. Aunque vayan un poco de tapados, sí que se ven como favoritos, confiados y sobre todo optimistas. Mira, los escuchamos.
Gana el Madrid siempre. La porra que hagas. El Madrid campeón siempre. Somos los reyes de Europa por algo, ¿no?
Hombre, con muchos ánimos. La afición del Madrid siempre apoya en las finales y somos muy fuertes.
Yo creo que el Madrid va a ganar, pero no hay que confiarse. O sea, todo puede pasar.
Me gustan mucho los dos, sí.
¿Cree que van a marcar en la final?
Pienso que Vinicius, con certeza, uno. A Rodrigo, también. 2-0 o más.
Imaginaos este último oyente que es, bueno, oyente, espero que sea oyente, evidentemente.
Seguro
este último
que sí,
aficionado
seguro
que escuchábamos
sí.
Es brasileño, ha venido directamente desde Brasil
Qué
a
bárbaro.
Madrid para irse ahora a Londres. O sea, imagínate, Pilar, a lo que llega todo esto. Y como anécdota, también te cuento que este mediodía le preguntaba a un trabajador del aeropuerto que si se preveía mucho trabajo y directamente lo que me decía es que iba a ser horroroso, sobre todo la vuelta.
Pues sí, porque en la vuelta habrá todavía mayor concentración de gente
volviendo
desde los aeropuertos de Londres a Madrid. Imagínate, mucho trabajo es lo que tiene. Las fiestas o las finales, mucha emoción, mucha ilusión, mucha alegría para muchos y mucho trabajo para otros. Pero bueno, seguro que la mayor parte de los trabajadores o una buena parte también serán del Madrid y estarán encantados. Pues es el ambiente que se vive a esta hora en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Gracias, Xavi, ¿eh?
Adiós.
Un abrazo, como decimos, con esos aviones que están saliendo sin parar, llevando aficionados hasta Londres. Pero hay otros que ya salían desde hace un tiempo. De hecho, algunos han tenido que buscar la vida porque los vuelos estaban bastante caros. Claro, mira, si hoy quisiéramos coger un vuelo a Londres, la opción más económica es de 429 euros. Saldríamos esta misma noche a las 10:30, pero tendríamos que hacer una escala en Verona de 11 horas para llegar al aeropuerto de Gatwick mañana a la 1:00 p.m. Eso sí, llegaríamos para la final, ¿eh? Y meternos así un viaje de 15 horas y media en total. O sea, si no hubiéramos hecho el viaje con cierta antelación. Pero bueno, existe esa posibilidad, ¿eh? Luego, claro, conseguir donde dormir y el precio de la entrada, ¿no? Que la más barata, eso sí, te ha tocado, son 70 euros. Las más caras de la categoría 1, 711. Vamos, que si optamos por todo lo más económico, por lo más económico posible, el fin de semana te saldría por 550 euros. Luego hablábamos el otro día, de lo que llegaron a pagar algunas fans por el concierto de Taylor Swift, y que es verdad que mucha gente venía también al concierto desde no solo toda España, sino otros países, ¿no? Pero como estamos comprobando, este fenómeno es muy similar o mayor, todo hay que decirlo. Bueno, fíjate, sin contar con los desplazamientos por la capital, que es una de las más caras, más la comida y demás, aún así ya hay aficionados allí que han llegado en las últimas horas o ayer o antes de ayer. Uno de ellos es Alex Ayuso. Él ha ido con dos amigos, todos tienen entrada, pero llegar a Londres ha sido una odisea total, como ha contado en Mediodía Cope.
Hemos ido a Bilbao, hemos cogido un avión a Ámsterdam, hemos llegado a Ámsterdam, hemos cogido otro a Londres, luego pues los trenes, metros y transportes oportunos y bueno, ya por el apartamento.
Más de 24 horas en llegar, imagínate, a lo que se suma que como consiguieron por sorteo las entradas del partido hace 7 días, pues la organización fue a la carrera y el alojamiento que han conseguido, podemos decir que no es el más cómodo. Eso sí, 150 euros la noche por esto.
En un Airbnb aquí, pues 3 metros cuadrados, muy nos queremos mucho y que estamos apretaditos entre los tres.
Y tan apretaditos, como digo, 150 euros la noche, 190 euros la entrada y lo que todavía les queda por gastar hasta el lunes, que es cuando vuelven. Así que, de momento, así van las cuentas.
Va a ser barato. Yo creo que ahora llevaremos unos 500 euros entre hotel, entradas, avión y no sé qué. Y bueno, y aquí ya a disfrutar.
Bueno, pero lo importante, como ha dicho Alex, es a disfrutar y que el Real Madrid gane la final de la Champions. Por cierto, que como te puedes imaginar, el equipo de tiempo de juego está ya desplazado allí en Londres. Hoy se hace ya el partidazo desde allí y luego, bueno, pues toda la información, todos los comentaristas desde las 3 de la tarde de mañana sábado con la final de la Champions y con el Madrid. Y atento a esto que nos cuenta nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
Bueno, se introducen cambios normativos en el maravilloso mundo de los ascensores, que pertenecen al también maravilloso mundo de las comunidades de propietarios, que van a suponer ciertos desembolsos dependiendo de cuándo se hayan registrado esos modelos y también depende del mantenimiento que se lleve realizado. En cualquier caso, va a afectar, se calcula más o menos a un tercio de los ascensores, con desembolsos que irán entre los 1.000 y 8.000 euros según la actualización que deba realizarse.
Pues ojo con esto, ¿eh? Hay que cambiar sí o sí, hay que adaptarse a la nueva normativa. Enseguida explicamos por qué y qué plazos tenemos para adaptar los ascensores. Lo hacemos con Fernando Trías de Bes. Y con la gente, ¿qué? Pues con la gente, historias de lo que pasó por no leer las instrucciones, que nos creemos muy listos. No, yo no voy a leer este tocho. ¿Cómo voy a leer yo esto? Por favor. No, que yo sé, y la liaste. ¿O no?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la gente nos está diciendo que el problema con los manuales de instrucciones es que los ponen en muchos idiomas.
Y no encuentras el español.
Bueno, eso para empezar. Abulta más el manual que lo que te has comprado. Y en muchos idiomas, con las letras minúsculas, mucha gente tiene que estar con la lupa. Igual que con los prospectos de los medicamentos,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, pues eso ayuda a no leer las instrucciones. Y hay gente que nunca jamás.
Buenas tardes, gente. Yo tengo todos los relojes del mundo, todos los aparatos de radio del mundo, yo todo lo que suena por ahí me lo compro y bueno, de hecho, las últimas tecnologías, resulta que para poner un reloj en marcha o un aparato de radio tienes que saber álgebra. Entonces, bueno, pues yo siempre utilizo a mis hijos para que me los pongan y están hartitos de mí porque dicen, ya te has comprado otro reloj. Los chicos están muy hartos de mí, yo instrucciones nunca.
¿Ves? Que no la leen, que no lo leemos.
Yo es igual, ¿eh? Yo prefiero cuando va alguien a casa y decirle, oye, mira, échame una mano con esto, que no lo sé. De hecho, a veces...
Que no lo sé montar.
Es que compro las cosas, tiro directamente ese papelón lleno de cosas del manual de instrucciones y luego, claro, luego hay
pero
cosas
que... falta.
Efectivamente. Efectivamente. Bueno, hay gente que es muy lanzada y se pone a montar cosas, claro que sí.
Hola, gente. Yo es que tengo un problema, no me leo las instrucciones, entonces me pongo a montar lo que sea y así me salió la última vez. Era un pedaleador y el pedal derecho bien, le apretaba bien, pero el izquierdo en vez de ir para apretar iba del otro lado y estuve a punto de descambiarle porque la rosca no me entraba. Gracias.
Y claro, es que iba al contrario.
Iba al revés, te obcecaste por no leer el libro de instrucciones. Sí. Que no queremos leerlo, pero ¿por qué no queremos leerlo? Que luego vienen los problemas. ¿Qué te pasó por no leer las instrucciones? Notas de voz al 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 10 de junio en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Zurich Seguros te ayudamos a cumplir tus sueños. Por eso ahora, al contratar con Zurich tu seguro de hogar, coche o vida, podrás ganar 10.000 euros para hacerlos realidad. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.